Enrique Rodríguez es Caracol Radio.
Enorme revuelo provocó en Colombia el artículo del diario estadounidense The New York Times, según el cual la vieja práctica de los falsos positivos estaría reviviendo en Colombia. Caracol Radio conoció los documentos que tienen en el ojo del huracán al comandante del ejército, el general Nicasio Martínez, en torno a esta denuncia. ¿De qué se tratan esos documentos? Le preguntamos a Camilo Galvis.
Hola, profe, buenos días. Y sí, Caracol Radio obtuvo acceso a estos dos documentos, que son los que tienen en aprietos al comandante del ejército, al general Nicasio Martínez, esto a raíz de la publicación del The New York Times. Pues uno de ellos, por ejemplo, dice: respetuosamente me permito enviar al señor comandante del ejército nacional los objetivos operacionales trazados como comandante para el año en curso. Y es que lo polémico de este documento es que se hace una comparación de afectaciones del 2018 con el 2019, y es que según el artículo, allí es donde se estaría exigiendo más muertos en combate. Y el segundo documento al que hace referencia la publicación periodística es al de 50 órdenes del comando. Pues allí hay una directriz que ha llamado la atención, y es que se dice que no se debe exigir la perfección para realizar operaciones. Hay que lanzar operaciones con un 60 y un 70% de credibilidad y exactitud. Pues esto, según los expertos en materia de seguridad y en materia de operaciones militares, podría poner en riesgo a la población civil.
A propósito, el gobierno nacional dice que no tolerará ningún delito cometido por miembros de las Fuerzas Armadas. También rechaza la publicación del periódico The New York Times. Desde Pasto, Claudia Ortega.
El presidente de la República, Iván Duque, señaló que las fuerzas militares han tenido instrucción desde el primer día de su gobierno de obrar siempre con la Constitución y la ley en estricta defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Que nosotros entendemos que portar el uniforme de la patria es un gran honor y que por lo tanto habrá cero tolerancia con quien deshonre el uniforme y quien cometa delitos usando el uniforme de la patria.
Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, rechazó la publicación de New York Times sobre la supuesta política de falsos positivos.
Y el artículo está lleno de inconsistencias, algunas fechas que no coinciden, unos informes que no son precisos. Habla de pelotones cuando en realidad son escuadras de muy pocas personas. Habla de un número de capturados inferior al que efectivamente se dio. Y allí yo pienso es que tenemos que irle aclarando en las próximas horas a la opinión pública.
Botero agregó que lo que se le ha pedido a la fuerza pública es que actúe frente a una serie de amenazas, pero siempre ajustado a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Desde hace varios días se ha hablado bastante sobre la posibilidad de una moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Recordemos que este proceso, el debate que se iba a desarrollar en el Congreso de la República, fue detenido a la espera de que apareciera este artículo de New York Times. Pues bien, el proyecto se revive y es muy posible que se radique mañana lunes en el Congreso de la República. Nos informa Catherine Vega.
Es lo que espera la representante Juanita Huertus, quien junto a los otros promotores de esta petición, que sacaría del cargo al ministro de Defensa Guillermo Botero, están hablando con los diferentes partidos políticos para lograr un consenso. El representante Inti Asprilla señaló que se requiere una acción coordinada por la gravedad de los hechos e incluso debería hacerse un remesón en las fuerzas militares.
Creo que esto amerita no solamente un debate de moción de censura, sino exigir un revolcón inmediato al interior de todas las fuerzas militares.
Pero desde el Centro Democrático no apoyan esta postura porque han visto las denuncias del diario estadounidense como una campaña de desprestigio. El representante Ciro Ramírez.
Uno ve realmente en el fondo es que ellos lo que están es viendo resultados en esta lucha contra el narcotráfico y las bandas.
La idea es que el consenso se haga con el Partido Liberal, el de la U y todos los de la oposición que acompañaron el proceso de paz.
Entre tanto, la Iglesia Católica clama a Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional para que ayuden a Colombia, para que haya justicia y se frenen hechos como los que revela el informe del diario The New York Times. Esto sobre la presunta reaparición de los falsos positivos. Darío Gómez, desde Cali.
Luis Enrique, buenos días. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, además de expresar su preocupación por las revelaciones del informe del New York Times sobre una política de falsos positivos para incrementar resultados contra grupos armados ilegales, reclamó la intervención de la ONU y de la Corte Penal Internacional.
Sigo haciéndose clamor a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU, a todas esas instancias, por favor, ayúdenle a Colombia. Pasan y pasan los días, los meses, los años, y no se ve una intervención para que este país encuentre un asidero en la justicia.
Pero las cortes que representan la justicia en Colombia también fueron llamadas por el arzobispo de Cali para que tomen una actitud más protagónica ante los momentos que vive el país.
También yo creo que las cortes y todos los organismos de la justicia colombiana deberían reunirse en una conferencia nacional de justicia con claridad sobre estos asuntos para que fueran mucho más activos, más proactivos, y no unas justicias que se ven ahí como pálidas.
Insistió el prelado de la Iglesia Católica en que la historia juzgara a los que promuevan la confusión entre el papel de las instituciones, como las Fuerzas Armadas, y la delincuencia.
Pero también hay preocupación en los defensores de derechos humanos por este artículo de The New York Times, que incluso señala reuniones de militares en Cúcuta. Audrey Carrillo.
Profe, buenos días. La posibilidad de que revivan los falsos positivos, según el artículo del diario estadounidense The New York Times, ha hecho que en norte de Santander se recuerden los casos de los jóvenes de Soacha, quienes llegaron a esta región con una falsa promesa de trabajo para ser presentados como muertos en combate. En este nuevo capítulo se advierte de reuniones en la capital de norte de Santander y la información que se estaría buscando de grupos paramilitares. Wilfredo Cañizares es defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación Progresar.
Lo que revela es la posibilidad que la fuerza pública busca alianzas con cualquier sector de criminalidad para golpear a otras. Ese elemento en nuestra ciudad es clave porque, como usted sabe, hay una guerra declarada entre gaitanistas y rastrojos.
En Cúcuta hacen presencia miembros de los rastrojos, autodefensas, bandas criminales, así como también miembros del ELN y el EPL, por lo que esta situación es un riesgo latente para la población, han advertido los defensores de derechos humanos.
Gracias, Audrey. Son las 6:07, cambiamos de tema y la otra noticia importante.